Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 23 de enero del año 2018. El estudio bíblico que vamos a comenzar hoy lo he tomado del capítulo 10 del librito que he escrito. Este capítulo lo he escrito ahora, acabo de terminarlo, y que se titula Yehvé de los ejércitos es el Señor Jesucristo. En este ciclo de estudio bíblico que vamos a comenzar hoy, voy a demostrar de una forma clara, total, absoluta e irrefutable que el Señor Jesucristo es el mismísimo y eterno Yehvé de los ejércitos, el Dios de Israel, que aparece en las Sagradas Escrituras Hebreas, en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora bien, fijaos, si Jesús es Yehvé de los ejércitos, entonces obviamente Él es un Dios eterno. Jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. Mira, los actuales herejes arrianos que niegan la eternidad de Jesucristo, como por ejemplo estos herejes que se han separado de la escuela bíblica, como Alexander Hell, el otro, el Johnny y la Boada, pues los que niegan la eternidad de Jesús, pues por la fuerza, tienen que negar también que el Señor Jesucristo es el Señor Yehvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Mirad, en las diferentes versiones bíblicas que existen, aparece, como sabéis, pues con el nombre de Jehová de los ejércitos, en otras versiones como Yahvé de los ejércitos. Sin embargo, parece ser que la pronunciación más correcta en idioma hebreo arcaico, el antiguo, el idioma bíblico hebreo, es Yehvé de los ejércitos. Y esta pronunciación pues es la que yo, sabéis, suelo utilizar. Y en este estudio bíblico, pues es la que voy a utilizar. Mirad, la frase Yehvé de los ejércitos aparece 285 veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa la expresión, el título este de Yehvé de los ejércitos? Pues significa sencillamente que el Dios de Israel, Yehvé, tiene a su mando miles de legiones o ejércitos celestiales, es decir, los ángeles. Y esto ya nos da la primera prueba clara para identificar a este Dios eterno que es llamado Yehvé de los ejércitos, el cual es el Dios de Israel. De la misma manera que el Dios Padre también es el Dios de Israel. Mirad, vamos a leerlo. ¿A quién identifica esta expresión de Yehvé de los ejércitos? Palabras de Jesús en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahí tenéis a los ejércitos celestiales que van a acompañar a Jesús. O en Apocalipsis 19:13-14, mira lo que dice. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ahí está hablando de Jesús cuando él regrese con gran poder y gloria. Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Y dice ahora, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿A quién se refieren estos pasajes? Estos textos se están refiriendo a Jesucristo. Cuando Él venga del cielo, con gran poder y gloria, reinar, va a venir con todos sus ángeles, es decir, con todos sus ejércitos celestiales. Por lo tanto, Yehvé de los ejércitos, ¿quién es entonces? Pues Yehvé de los ejércitos solo puede ser el Señor Jesucristo, ya que es Jesús quien tiene todos esos ejércitos celestiales a su servicio. El propio Jesús lo dijo en estas palabras que voy a leer. Mirad, Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Le servían a Jesús. Mateo 26:53. Dijo Jesús, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ahí lo tenéis. Los ángeles están al servicio de Jesucristo. Él manda sobre ellos. Por lo tanto, Él es Yahvé de los ejércitos, porque tiene millones de ángeles, de huestes angelicales, de ejércitos angelicales a su mando. Pero sigamos leyendo y analizando unos cuantos pasajes, unos textos más que demuestran de forma irrefutable y demoledora que el Señor Jesucristo es el mismísimo Señor y Yahvé de los ejércitos. Y obviamente, como es lógico, es un Dios eterno, ya que Yahvé de los ejércitos jamás fue creado por Dios. Él siempre existió juntamente con el Padre Celestial. Con lo cual, toda esa doctrina diabólica y repugnante inventada por el judío Arrio en el siglo IV, de que el Señor Jesucristo no es el Señor Yahvé de los ejércitos, sino solo el primer hijo creado por Dios en el cielo, como dicen ellos, es una burda doctrina de demonios, enseñada también hoy en día por los modernos arrianos, los cuales son apóstatas de la fe, son falsos cristianos. Leamos ahora y comentemos los siguientes pasajes bíblicos. Vámonos a Juan capítulo 1, verso 4, mira lo que dice. En él, es decir, en Cristo, en el Verbo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahora vámonos a la primera epístola de Juan, capítulo 1, voy a leer los versos 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Fijaos que este pasaje está hablando de Jesucristo y dice que en él estaba la vida. Ahora bien, si en Cristo estaba la vida, entonces él siempre ha tenido vida. Y también él da la vida eterna a otros. Los modernos herejes arrianos que niegan la eternidad del Señor Jesús siempre citan el siguiente pasaje, que se encuentra en Juan capítulo 5, verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Pues bien, la diabólica y falsa interpretación que estos herejes arrianos dan a este pasaje es que, según ellos, Dios dio la vida, es decir, engendró a Jesucristo en el cielo antes de crear el universo. Es decir, según estos herejes arrianos, Jesucristo no es eterno, sino que comenzó a tener vida y a existir cuando Dios lo engendró en el cielo antes de la creación del universo. Sin embargo, esa interpretación que estos herejes arrianos dan es perversa y antibíblica. Por la sencilla razón, fijaos bien, de que no existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Dios engendró a Cristo en el cielo. Lo que dice la Biblia es que Dios engendró a su Hijo en el vientre de María, como leemos en Mateo capítulo 1, verso 20. Es decir, le dio la vida humana, lo engendró, porque eso es lo que significa engendrar, dar la vida, cuando María concibió por el Espíritu de Dios. Luego Dios el Padre volvió a engendrar a Jesús, es decir, a dar la vida a su Hijo cuando le resucitó al tercer día. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 13, verso 33. Pero decir que Dios engendró a su Hijo en el cielo es sencillamente una burda mentira diabólica contraria a la Biblia. Lo que enseñan los arrianos es una mentira del diablo. Por consiguiente, cuando Jesús dijo que el Padre le dio al Hijo tener vida en sí mismo, sencillamente se estaba refiriendo a cuando Dios lo engendró, es decir, le dio la vida en el vientre de María, dándole la vida humana. Ya que engendrar, repito, significa precisamente eso. Dar la vida, dar vida. Jesús, el Verbo de Dios, ya era la vida antes de la creación de los cielos y de la tierra. Y esta vida eterna, fijaos, se manifestó a los hombres cuando Dios el Padre le engendró en el vientre de María. Y entonces Jesús nació como hombre, viviendo entre nosotros. Este verbo de vida se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como leemos en Juan 1.14. Observad lo que dijo el apóstol Juan en este pasaje de 1 de Juan, capítulo 1, versos 1 y 2. Mirad. Él le llamó a Jesús el verbo de vida porque en él estaba la vida, como leemos en Juan 1.4. Pero fijaos que en el verso 2, en el versículo 2, se dice que esa vida eterna fue manifestada al mundo, es decir, vino al mundo. Por lo tanto, si Jesús es la vida eterna, entonces Él es eterno. Jamás fue creado, ya que una persona divina, que es la vida eterna, es absolutamente imposible que fuera creado por Dios, ya que si Él no fuera eterno, si el verbo no fuera eterno, entonces Él no sería la vida eterna. Así de simple. Cristo, repito, es la vida eterna, por lo tanto Él es eterno, porque Él es la vida, en Él estaba la vida. Por eso es que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Pero vamos a seguir leyendo más pasajes bíblicos para seguir pulverizando esa doctrina, la doctrina satánica del arrianismo, que separa a los cristianos verdaderos de los cristianos falsos. Fijaos lo que digo. Que separa los cristianos verdaderos de los cristianos falsos. Vamos al Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Fijaos que el pasaje está hablando de este Dios, de Yahvé de los ejércitos. Y dice que Él formó la tierra y el mundo. Por lo tanto, Él es eterno. Y Él es Dios, es decir, es poderoso. Mirad, la expresión desde el siglo hasta el siglo indica eternidad, cuando se aplica al Señor Yahvé de los ejércitos. Pues bien, veamos quién fue este Dios eterno que formó la tierra y vive por todos los siglos. Vámonos a Hebreos capítulo 1, voy a leer del verso 8 al verso 12. Mirad, poned atención. Mas del Hijo, ojo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y ahora mira lo que dice el 10. Y, es decir, sigue hablando del Hijo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Como podéis ver, el pasaje está hablando claramente del Hijo de Dios, de Jesucristo. Fijaos que primero al Hijo le llama Dios, y dice que su trono es eterno, indicando así que el Hijo de Dios es eterno, ya que si su trono es eterno, entonces Él también es eterno. Pues bien, este pasaje de Hebreos capítulo 1 está tomado del Salmo 45, versos 6 y 7, donde a ese trono celestial de Yahvé de los ejércitos se le llama trono eterno. Y acá en Hebreos capítulo 1, ese salmo se aplica a Jesús, demostrando de forma irrefutable que Cristo y su reinado es eterno. Jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. Y observad cómo en el verso 9, se dice bien claro que este Dios eterno, que es el Hijo, tiene a otro Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial, el cual ungió al Hijo, lo cual demuestra de forma irrefutable la existencia de los dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. Sin embargo, el Padre es el Dios supremo, el Dios del Hijo, porque tiene autoridad sobre él. Y ahora observad lo que dicen los versículos 10 al 12, poner atención. El texto sigue hablando del Hijo. Y dice bien claro que en el principio él, es decir, el Hijo, fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Y además dice que él es el mismo por siempre. Pues bien, estos versículos de Hebreos, los versículos 10 al 12, resulta que son una copia de este Salmo, el Salmo 102, versos 25 al 27, que dice lo siguiente. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Mirad, este Salmo 102 se está refiriendo, fijaos, al Señor Yahvé de los ejércitos, el cual es un Dios eterno. Y el pasaje de Hebreos capítulo 1 lo aplica a Jesús, al Hijo de Dios. Prueba clara e irrefutable que Jesús es el Señor Yahvé de los ejércitos y además es un Dios eterno. Siempre ha existido con el Padre. Lo mismo se dice en el Salmo 92, donde se habla de Yahvé de los ejércitos y se dice que Él formó la tierra y el mundo. Y además, Él es Dios eternamente desde siempre. Ahí lo dice el Salmo 92. Por consiguiente, fue Jesucristo quien ejecutó la obra creadora procedente del Dios supremo, el Padre. Ambos dioses eternos son creadores. La diferencia entre el Padre y el Hijo es que el Dios supremo, el Padre, fue quien decidió crear los cielos y la tierra y por su voluntad existen y fueron creadas. Así lo leemos en Apocalipsis 4:11. Y Jesucristo, Yahvé de los ejércitos, fue quien ejecutó esa obra creadora. Él la llevó a cabo, o dicho en otras palabras, el Padre deseó crear el universo y Él ordenó crearlo. Y el Hijo ejecutó esa obra creadora. Todo vino a existir, lo que hay en los cielos y de la tierra, y en la tierra, por medio de Jesucristo, como leemos en pasajes, como Juan 1:3, 1 Corintios 1:8-6, o en Hebreos 1:1-2, donde se dice que todo fue creado por medio del Verbo, por medio del Hijo. Por lo tanto, hubo claramente, fijaos, dos creadores, dos, el Padre y el Hijo. Uno ordena y el otro ejecuta lo que el Padre manda. Por lo tanto, decir que Jesucristo no es el eterno Yahvé de los ejércitos, sino que fue un Hijo creado por Dios en el cielo, es una de las mayores herejías y mentiras satánicas que se puedan enseñar. Esa misma herejía satánica arriana, fijaos, es la que dividió a los cristianos en el siglo IV. Y es exactamente la misma herejía diabólica que actualmente separa, fijaos bien, a los cristianos verdaderos de los falsos. Los falsos cristianos se apartan de la verdadera doctrina, haciéndose arrianos, y los verdaderos cristianos perseveramos en la verdadera doctrina bíblica apostólica y ortodoxa, tal como la estoy exponiendo en este estudio y que podéis descargar en formato de libro PDF desde mi sitio web. Recordemos que el apóstol Pablo, fijaos, atención a lo que os voy a decir, dijo bien claro que una de las obras de la carne son las herejías. Y quienes practican todas esas cosas, incluidos los que enseñan herejías, mirad lo que dijo, no heredarán el reino de Dios. Os voy a leer el pasaje. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí están incluidos los que siembran herejías, no heredarán el reino de Dios. Y observad ahora lo que dijo el apóstol Pedro sobre estos hijos del diablo, falsos cristianos, que enseñarían ese tipo de herejías. Mirad, vámonos a 2 de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fijaos que Pedro llamó a esos herejes falsos maestros, los cuales introducirían encubiertamente, es decir, en secreto, herejías destructoras. Y una de estas herejías destructoras es la herejía arriana, introducida encubiertamente en el siglo IV por un judío hereje de Egipto llamado Arrio. Herejía que consiste sencillamente en negar que Jesucristo es el eterno Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, el cual jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. Bien, pues los arrianos, estos herejes, niegan esta verdad bíblica, la han rechazado. Pero sigamos estudiando más pasajes bíblicos. Vámonos ahora a Isaías capítulo 40, versos 28 y 31. Y ya con esto termino la primera parte, porque mañana, aquí ya muy tarde en España, mañana voy a seguir con la segunda parte de este importante estudio. Dice así: ¿No has oído que el Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero, mira lo que dice ahora, pero los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pues bien, este pasaje de Isaías dice que Yahvé, el Dios de Israel, es un Dios eterno. Él creó los confines de la tierra. Y ya he demostrado más arriba cómo este Señor Yahvé de los ejércitos es Jesucristo, el cual creó los cielos y la tierra, pues Él ejecutó la obra creadora procedente del Padre. El verso 31 de Isaías 40 dice, atención, que los que esperamos a este Dios llamado Yahvé, tendremos un nuevo cuerpo con el cual jamás nos cansaremos. Ahora bien, ¿a quién esperamos o aguardamos los verdaderos cristianos? Es a Jesucristo a quien estamos esperando. Vamos a leerlo. 1 Corintios 1:7. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y ahora vamos a 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí lo tenéis bien claro. Los que esperan a Yahvé de los ejércitos tendrán nuevas fuerzas. Y resulta que al Dios que estamos esperando es a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Demostrando de forma irrefutable que ese Yahvé de los ejércitos es el mismísimo Señor Jesucristo. Bien, hermano, ya entramos en la segunda parte. Ya, como dije, mañana voy a seguir con la segunda parte de este importante ciclo de estudio. Y ya los comentarios que tengáis en audio, pues lo podéis hacer a partir de ahora.
Javier de República Dominicana. Juan capítulo 10, versículo 28. Lo primero que le voy a decir es que nadie puede dar de lo que no tiene. El maestro dijo, yo les doy vida eterna y nadie la arrebatará de mis manos. Juan capítulo 10, versículo 28. Ahora, una pregunta que yo me hago. Si el maestro no es eterno, si él no tiene la vida eterna, como dice el Evangelio de Juan, ¿cómo es que él se atreve a hablar mentira entonces, diciendo que él da vida eterna? ¿Cómo se explica una barrabasada como esa? Oye, el maestro es eterno, tal como lo especifica el hermano Tito en el versículo que estuvo leyendo. Porque el mismo Jesús dice, yo les doy vida eterna. ¿Cómo él va a dar una cosa que él no tiene? O sea, ¿cómo se puede preguntar o explicar una cosa así de por Dios? Eso es solamente una gente que la cabeza la tenga en otro planeta que no entienda eso. Como el caso de Alexander Hell. Yo escuché el debate que el hermano Tito tuvo con él. Y de verdad que yo de verdad te lo digo. Yo en el caso del hermano Tito, yo no vuelvo otra vez a hacer un debate con una gente así. De verdad que no. Mira, un ejemplo que yo voy a poner ahora es el siguiente y es muy importante. Yo quiero que todos aquí le presten atención. Mira, primera de Juan capítulo 1 verso 2. Dice así, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Oye, ahí hay una enseñanza tremendísima. Dice que estaba en el Padre, ¿verdad? ¿Y qué dice el Evangelio de Juan? No dice que en el Hijo era que estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. ¿Qué está diciendo? Que el Hijo también es el Padre, en el sentido de que es Padre. Porque de hecho, en Isaías se le llama Padre Eterno. Entonces, una pregunta que yo me hago. ¿El Padre fue creado? Porque nuestro maestro se le da ese título y por algo es que se le da. Y no es que la Biblia se está contradiciendo, es que simplemente está diciendo claro. Que la vida fue manifestada por el Padre. Oiga eso. Pero entonces, en el Evangelio de Juan, les repito otra vez, dice que en el Hijo era que estaba la vida. ¿Cree usted que es un disparate bíblico? No, eso se contextualiza una cosa con la otra. Y es exactamente lo que el hermano Tito está explicando. Que en Él estaba la vida y fue manifestada sencillamente. Eso es así.
Yo soy de lo que crees. Que el Hijo es Dios Todopoderoso. Igualito que su papá. Óyeme, yo no dudo que el Padre le haya dado a él poderío, porque de hecho él mismo lo dice. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. O sea, lo que él diga delante de su Padre, eso es lo que se va a hacer. Entonces, es una cosa como una combinación que hay entre ambos, porque él mismo dijo, cuando resucitó, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Si usted analiza eso, toda autoridad, la palabra toda autoridad, no quiere decir alguna autoridad, porque los ángeles tienen otra. O bueno, el Padre le delegó una parte, pero oye, él mismo lo está diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué calificativo le podemos dar a esa parte que el maestro está diciendo él mismo con su propia boca? Eso es cuestión de análisis, porque es como yo siempre he dicho, óigame bien, si usted escucha una cosa y usted no la medita, simplemente usted se manda a correr una vez, no, eso no es así, que mira, que no. Indiscutiblemente usted va a chocar con su propia realidad, que es lo que le ha pasado a Alexander Hell. El hermano Tito le ha demostrado y le ha refutado lo mismo que estamos hablando ahora. Oye, y ha sido tan fuerte que el mismo Alexander Hell, después que dijo que Jesús tuvo un principio, él mismo dice que Jesús no fue creado, sino que el Padre le dio la vida directamente. ¿Y qué disparate es ese? Entonces está diciendo que sí, que fue creado. Y más sin embargo, la Biblia dice lo contrario, dice que ya en él estaba la vida. ¿Cómo él va a decir que el Padre le dio la vida directamente? Pero que a la vez no fue creado. ¿Cómo se explica un disparate así? Eso lo he escuchado yo varias veces hoy y lo que me ha costado es reírme, de verdad, porque no puedo pensar otra cosa, de verdad. Es increíble, ¿verdad?
Así es, hermano Javier. ¿Que Cristo es todopoderoso? Claro que es todopoderoso. Hay una frase de Jesús que dijo que todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Más clarito no puede ser. Lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Si el Padre es todopoderoso, entonces el Hijo también es todopoderoso. Lo que ocurre es que el Padre es el todopoderoso supremo, es el Dios supremo. Pero lo que hace el padre, lo hace exactamente igual el hijo.
Yo estoy contento porque realmente, bueno, el internet mío está un poco mal, pero lo voy a intentar otra vez. Digo que estoy contento porque por esta línea, por aquí, por esta sala, estamos aprendiendo, es algo muy edificante. Todos tenemos opiniones importantes. Específicamente le damos las gracias a nuestro hermano Tito, como presidente del grupo, quien ha tenido una idea que realmente ha dado un resultado tremendo. Y realmente, como le digo, lo que se ha marchado de la sala es lo que dice las escrituras, que dijo el apóstol Pablo, que es necesario que entre nosotros haya divisiones para saber específicamente cuáles son lo que verdaderamente pertenecen al reino. Entonces, ¿qué sucede? Yo soy una persona humilde que me encanta aprender, me encanta buscar conocimiento, me encanta, como le digo, obedecer a lo que más saben específicamente. Entonces, pero yo lo que le quería decir era que la vida eterna es una cosa tan buena y tan importante que realmente aún todavía no se ha manifestado, pero cuando sea manifestada se verán cosas que realmente no caben en la mente humana, vamos a decir, imaginárselo desde un punto de vista humano, desde ahora. Porque no es solamente decir yo me salvé, ya estoy en el reino, estoy con el Padre, con el Hijo, no. Es un asunto, hermano, óigame bien, cosas nuevas que nunca estuvieron, van a estar. Clases de frutos nuevos, o sea, es un paquete completo que viene, óigame bien. Entonces, si nosotros solamente nos imagináramos lo que viene específicamente, oiga, estuviéramos cada día contentos y más metidos en el conocimiento y en la búsqueda y ayudándonos uno con el otro. Entonces, yo felicito al hermano Tito de manera especial por aquí, porque de verdad yo no he visto en ninguna parte, lo he buscado por el internet, y no he visto un programa más completo que este y que tenga más enseñanza que la que se dan por aquí. De hecho, si usted chequea la 21 tesis, por ejemplo, cada charla que se tira por aquí se manifiesta ahí de ese lado. Y en cualquier tiempo que se quiera encontrar un audio, cualquier cosa, ahí se puede buscar, como realmente me ha pasado a mí, que se me han perdido los audios, y lo he encontrado y me he edificado bastante, ¿verdad que sí? Es decir que, nada, hermano, por aquí estamos. Yo dentro de un rato empiezo a trabajar, porque bueno, me toca amanecer otra vez esta noche, pero estoy contento. Seguiremos pasando audio, y paso palabra, hermano. Gracias y pasa cada uno.
Ahí lo dice bien clarito, Juan 17:5, dice, ahora pues, Padre celestial, obviamente, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Ahí ya está diciendo de que Jesús es eterno, tal como es el Padre. El Padre es eterno como el Hijo.
Mira, una de las cosas que yo tuve hoy escuchando de la boca de Alexander Hell, de verdad que eso a mí me subieron y me bajaron, como decimos aquí en la República Dominicana. ¿Cómo tú vas a decir que el Hijo es creado? O sea, fue creado porque tuvo un principio. Oye, o sea, y dice que el Padre le dio la vida directamente. Pero entonces luego, a la vez vuelve y dice que el Hijo no fue creado. Oye, ¿y cómo se explica un disparate así? Cuando el Evangelio de Juan dice que ya en él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Oye, ya estaba la vida, ya él la tenía. ¿Cuándo? No tiene fecha ni tiene tiempo, porque eso es eterno. O sea, eso no cabe en una mente humana. Una mente infinita y eterna como la que es la del Padre y el Hijo, que son los dos dioses todopoderosos. No puede caber en una mente finita de un ser humano. Entonces, eso, mente humana, no lo puede entender a profundidad porque es demasiado profundo para arriba. Entonces, ¿qué es lo que se define con eso? Espere que llegue el día que usted se encuentre con el Padre y usted le pregunta, usted le dice, Padre, explícame ese misterio que yo no entendía antes. Y entonces el Padre le va a explicar. Porque lamentablemente el caso no es lo mismo que usted siendo hombre engendre a otro, a un hijo, por ejemplo, cuando usted fue engendrado también. Entonces Alexander Hell está diciendo que si Jesús es el Hijo de Dios, Dios lo engendró en el cielo, cuando realmente la Biblia lo que enseña es que él fue engendrado cuando se manifestó en la parte humana, porque ya él tenía la vida. Entonces el Padre no lo engendró en el cielo. Él siempre ha estado porque es Dios Todopoderoso y es eterno. Entonces, ese es un asunto de que si cuando usted lee eso, usted lo medita, usted no se va a enredar. Mira, yo lo entendí de una vez y el debate no era conmigo. Imagínese. Entonces, ese tipo de enseñanza, de verdad, hay que tener cuidado porque dice la Escritura que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Sencillo, es así, eso es peligroso, de verdad que sí. Bueno, hermano, pues me despido del grupo por ahora. Voy a prepararme para ir a trabajar, como le expliqué. Tengo que amanecer trabajando, haciendo auditoría. Y me despido con una palabra. Esa es la palabra de mi despedida y es la siguiente. El Hijo es eterno, co-creador con el Padre. El Hijo no fue creado jamás. El Evangelio de Juan dice que en Él estaba la vida, que en el principio ya estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. El Hijo nunca tuvo un principio, pero tampoco jamás tendrá un final. Ambos son Dios Todopoderoso. Y el Maestro lo dijo claro cuando resucitó: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahora, ¿quiere decir eso que el Padre no tiene autoridad? Claro que sí, porque de hecho tiene autoridad sobre el Hijo, porque eso es lo que lo define, porque es su papá. Ahora, allá en el cielo, téngalo por seguro que todo lo que se hace es lo que el Hijo dice que se haga. Me parece ver al Padre observando nada más a su Hijo, comandando todo lo que hay y haciendo todo lo que Él sabe que hay que hacer. Y el Padre sentado en su trono, igual a sí mismo. Pero el Hijo es el que comanda y tiene autoridad, porque Él mismo lo dijo, que toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. El Padre tiene autoridad sobre el Hijo, claro que sí. Eso no lo podemos negar, porque es supremo Él, porque es su papá. Pero todo lo que se llame ejército celestial, todo lo que hay allá arriba en el cielo y también en la tierra, el Hijo es el comandante, el que comanda, el que sabe lo que hay que hacer y todo lo que se hace específicamente, porque el Padre le dio toda autoridad. Paso palabra, hermano, y analice eso para que usted vea, según las Escrituras.
Exacto, hermano. Tal como dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Voy a repetir una palabrita. Dice: entonces dijo Dios, hagamos. ¿Por qué dijo hagamos? ¿Estaba solo o estaba acompañado? Por supuesto que estaba con su Hijo. Con su Hijo, el Jesús, que es el Eterno. Siempre el Dios Padre, Padre Eterno, siempre estaba con su Hijo Jesús. Y punto.
El apóstol Pablo dice una palabra y yo no recuerdo, no tengo ahora mismo lo que se llama el capítulo, el versículo, donde dice que hay que vivir embriagado del Espíritu, ¿verdad? Entonces la gente del mundo se embriagan con el alcohol y las drogas y el cigarrillo y todo ese tipo de cosas y muchas cosas. Pero nosotros nos embriagamos de las cosas bíblicas que son buenas. Mira, yo no quería tomar el teléfono otra vez, pero de verdad escuché una palabra que dijiste ahí que quiero darle seguimiento también. Quiero, vamos a decir, completarle algo. O sea, opinar algo, ¿verdad? Y es donde dice, hagamos al hombre. Óyeme. Ahí especifica, claro, que son co-creadores. Porque el Padre no dijo, yo voy a hacer al hombre. No. Lo vamos a hacer entre los dos, porque los dos somos creadores. Hay gente que dicen que no. El Padre es el creador, el único Dios, el que crea. El Hijo no puede crear. Pero venga acá. ¿Y quién dijo eso? Porque, ¿qué dice la Escritura? Hagamos. Entonces dice también, cuando el hombre pecó, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es otro paso ahí que hay que dar. Entonces, hay incluso algunos cristianos que dicen que no, que el Hijo no puede crear, que solamente el Padre. Oye, pero de verdad, hay que tener la cabeza, yo no sé a dónde. Por eso dije, hay que analizar, hay que meditar las cosas cuando las leemos o cuando se nos dice, ¿verdad? Entonces hay gente que dice que no, que el Hijo no es creador. Y la misma Biblia dice que sí, que es co-creador con el Padre. La palabra co-creador no aparece en la Biblia así literalmente hablando. Pero en sentido común eso se entiende, que los dos son co-creadores, porque el Padre dijo hagamos. Él no dijo yo voy a hacer yo solo. No, no, no. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Oye, a la imagen de los dos, no a la imagen de uno solo, no, a la imagen de los dos y a la semejanza de los dos. Entonces eso es algo profundo para arriba, hermano.
Quiero dirigirme una vez más a cada uno de ustedes, hermanos, con algo que estuve analizando ahora mismo, que creo que debe tener sentido, ¿verdad? Que en la creación hubiese sido imposible que el Padre, él solo, hubiese creado algo sin el Hijo. Le voy a decir por qué. Por más que usted vea, el propósito de la creación es que hubiese vida en la creación. No que el Padre hiciera el universo, hiciera los planetas, hiciera tal cosa, pero sin vida. No, no, no. Oiga, la idea era que hubiese vida, que hubiesen cosas semejantes a ello, pero que estuviesen vivo, como lo que es el hombre, ¿verdad? Además, los animales también tienen vida. No estoy diciendo que sea el caso de la creación del hombre, no, no. Los árboles también tienen vida. ¿Eh? Y cuando digo animal, me estoy refiriendo a los peces, a las aves, a los animales del campo y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Dice que en la creación, en el Hijo era que estaba la vida, en esa parte ahí, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo usted cree que el Padre y el Hijo iban a hacer una creación humana? Perdón, ¿cómo el Padre podía hacer una creación humana sin que su Hijo estuviera presente? Porque la vida de nosotros estaba en Él, específicamente, lo que está diciendo, que en Él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Entonces hizo falta obligatoriamente el Hijo para que la creación fuera positiva y para que fuera un hecho, porque de hecho el mismo Padre dijo, hagamos. Él no dijo, yo voy a hacer. O sea, yo necesito un co-creador que esté conmigo, que es quien tiene la vida, para que cada cosa funcione. Entonces, la mayoría de la gente no cree en eso, o más bien no lo analiza. Dicen que el Padre engendró al Hijo allí en el cielo, cuando eso es una mentira. El Hijo fue engendrado aquí en la tierra, en el vientre de María. Es lo que especifica la Biblia, donde dice, donde el ángel le habló a María y le dijo, lo que es engendrado en ti del Espíritu Santo es. O sea, ahí es donde se habla que el Padre engendró al Hijo, en la parte física. ¿Me entiendes? Entonces, hubiese sido imposible la creación sin el Hijo. Porque es un orden que hay. Y el Padre fue que lo dijo, hagamos. ¿Por qué? Porque en su Hijo estaba la vida. Y el Padre no podía crear nada sin que el Hijo no cooperara. Porque tenía que dar su parte también. Y como son co-creadores y son co-eternos, ambos tenían que estar en la creación. Paso palabra, hermano.
Gracias y paz, hermano Tito. ¿Cómo estás? Mira, fíjate que he estado leyendo el librito, el que hiciste, y pues yo hasta hace unos minutos entendía de otra manera Juan 5. Yo entendía de que esa vida que le había dado el Padre al Hijo, comparándose así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo también tiene vida en sí mismo. O sea, está hablando del cielo. O sea, la vida, porque no podemos comparar la vida mortal con la vida espiritual o la vida así como celestial, por decirlo así. No se puede comparar, no creo, no se podrían comparar. Pero hay un punto muy, muy importante aquí, que cuando el Señor Jesús dice, porque vendrá el día en que el Hijo escucharán la voz, y unos la levantarán para condenación y otros para salvación, porque escucharán la voz del Hijo del Hombre. Y sabemos muy bien que cuando se refiere a Hijo de Hombre, pues está hablando Él como hombre, no en lo celestial. Entonces agarra más sentido todo, porque pues la Biblia tiene que tener comunión, no puede haber contradicciones. Y sí, sea, muy, 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 muy bueno el estudio. La parte de Isaías 6 también. Yo no había leído la parte de Corintios donde confirma Pablo de que habla de ese versículo de Isaías, que en realidad se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Como el Yahvé de los ejércitos, él sentaba en el trono. Hay algo muy importante aquí, porque el hecho de porque yo para mí el Señor Jesús se sentó en el trono hasta que nuestro Padre le dijo que se sentara a su diestra. Y pues ahora vemos que no es así, que el Señor Jesús ya estaba sentado también. Él ya tenía su trono también, junto con el Padre. O sea, son cosas muy, muy importantes. Lo voy a terminar de leer, hermano, y déjame felicitarte por el trabajo que hiciste en ese libro, porque ahí aclaraste muchas cosas, muchas dudas a muchos, no solo a mí, a varias personas. Y fíjate que el concepto que tenía yo de Juan 5, nadie me lo dijo, no lo escuché en ningún lado, simplemente fue algo que en mí salió. O sea, yo pensaba de esa manera, no porque se lo haya escuchado a ningún otro hermano. Pero leyendo ahorita esa parte, para mí esa parte que dice, escucharán la voz del Hijo del Hombre. O sea, tiene mucho que ver, o sea, está denotando que está hablando esa vida que dio, ese engendramiento que se dio, como lo viene repitiendo tú desde el principio, en María. Tiene mucho sentido, concuerda, no hay comunión. Solo felicitarte, Tito. Gracias y paz.
Hola, hermano José. Gracias por tu mensaje, hermano. Fíjate, hermano, porque esto, claro, yo cuando hice esta ampliación del libro, del capítulo 10, yo hasta ese momento creía, bueno, el creer si Cristo es eterno o no es eterno, pues no, no es importante, ¿no?, para la salvación. Pero resulta que cuando leo, bueno, ya un pasaje que hemos leído miles de veces, ¿no?, este pasaje de Pablo, de Romanos, capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Lo dice más adelante, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y claro, y resulta que esa es una cita del libro de Joel. Todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Es decir, cuando Pablo dijo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo que estaba diciendo es, si confesares con tu boca que Jesús es Yahvé y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es decir, que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Por eso es que es una cita de Joel 2. Todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Fíjate la importancia que tiene esto. Y esto lo sabe Satanás. Por eso es que en el siglo IV introdujo, utilizó a este judío hereje de Alejandría llamado Arrio para sembrar esa doctrina diabólica de que Jesús no es el Señor Yahvé de los ejércitos, que es precisamente la doctrina arriana que enseñan actualmente los modernos arrianos como los llamados testigos de Jehová. Los testigos de Jehová niegan que Jesús sea Yahvé de los ejércitos. Y por ejemplo, estos pobrecitos herejes que se han apartado de la verdadera doctrina, como Alexander Hell, el Abuada, el John, pues tampoco. Ya no deben creer que Cristo Jesús es Yahvé de los ejércitos, porque al enseñar que Jesús, que Cristo fue creado, que Él no es eterno, porque es lo que enseñan, que no es eterno, pues están enseñando que Cristo no es Yahvé, porque Yahvé de los ejércitos es eterno. ¿Te das cuenta? Han sido engañados por Satanás, creyendo algo que afecta a nuestra salvación eterna, porque para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es Yahvé. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, el Señor Yahvé, ya que es una cita de Joel capítulo 2. Así que fíjate, hermano, la importancia que tiene este asunto, este tema. Bien, pues ahí está ya en el libro. Ahora lo voy a hacer, ese trozo del capítulo 10, lo voy a hacer en audio. Y ya para que esté completo, hermano. Venga, un abrazo y gracias y paz. Así es, hermano Javier. Tú lo has dicho bien claro. Ya lo dijo el apóstol Pablo en ese pasaje. Ya lo dijo Pablo en ese pasaje que has citado, porque es necesario que entre vosotros haya herejías, es decir, haya divisiones, para que se muestre entre vosotros los que son aprobados, es decir, los que tienen la verdadera doctrina. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en los últimos días en esta escuela bíblica. Había una división, como sabéis, una escisión, una herejía, se ha introducido la herejía arriana, esa herejía de Arrio del siglo IV, pues ha sido creída por estos herejes como el Abuada, el John William y Alexander Hell, y se han apartado de la verdadera doctrina, así de sencillo. Así que por eso lo dijo Pablo, es necesario que existan estas divisiones, estas herejías, para que se muestre entre vosotros los que son aprobados, o dicho nuestras palabras, para que se muestre entre vosotros los que tienen la verdadera doctrina, y nosotros tenemos la verdadera doctrina. Nosotros creemos lo que dice la Biblia, que Cristo es un Dios que es el Señor Yahvé de los ejércitos, y Yahvé de los ejércitos es eterno. Esto es precisamente lo que rechazaba ese judío hereje llamado Arrio, y es lo que han rechazado estos pobrecitos herejes que se han apartado de la verdadera doctrina y de momento no se quieren arrepentir.
Hola, hermanos. Mirad. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 10, el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabéis lo que significa esa expresión cuando dijo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, vamos a ser salvos? ¿Sabéis lo que significa eso? Pablo estaba diciendo que confesamos con nuestra boca que Jesús es Yahvé de los ejércitos. Porque él estaba citando Joel capítulo 2, donde se dice, todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Hermanos, para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es Yahvé de los ejércitos. Y Yahvé de los ejércitos es eterno. Nunca fue creado. Él siempre existió. Por eso es que Satanás introdujo a Arrio en el siglo IV para negar esta gran verdad bíblica de que Cristo es Yahvé de los ejércitos. Y esto es lo que los modernos arrianos, como estos falsos cristianos, estos falsos hermanos que se han separado de la verdadera doctrina, están enseñando. Que Cristo no es Yahvé de los ejércitos, el eterno Yahvé de los ejércitos. Porque si ellos enseñan que Cristo no es eterno, que Él fue creado, que él hubo un tiempo que no existió, lo que están negando, por lo tanto, es que Cristo sea el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Y Pablo fue bien claro. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, Yahvé de los ejércitos, y creemos que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Por eso es que es una doctrina, esta doctrina arriana es tan, tan peligrosa. Porque afecta a nuestra salvación. Así es, hermano Javier. Aquí estoy escuchando tus mensajes. Efectivamente, eso es muy importante lo que has dicho. Los dos son creadores. El Padre y el Hijo, los dos son creadores. Son, además de ser coeternos, son co-creadores. Porque dijo el Padre, hagamos. Si dice hagamos, es que fueron los dos los que hicieron al hombre, los que crearon al hombre. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues muy sencillo, esto lo explico en el librito que he escrito, que Dios el Padre, como dice Apocalipsis capítulo 4, verso 11, es el que decidió crear el universo. Por su voluntad existen y fueron creadas. El Padre decidió, el Padre dio, por así decirlo, la orden de que todo fue creado y el Hijo ejecutó la obra creadora, así de sencillo. O sea, es la diferencia, que el Padre manda, el Padre ordena y el Hijo ejecutó la creación. Los cielos y la tierra son obra de sus manos, como dice la Escritura, hablando del Hijo. Así de sencillo, los dos son creadores.
El Padre es el arquitecto que diseñó el universo, quien decidió crearlo, y Cristo es quien ejecutó la obra, quien la hizo, así de sencillo. Por lo tanto, son dos dioses eternos y los dos son creadores. Los dos crearon el universo, los dos crearon al hombre a imagen y semejanza de ellos. Enseñar, por lo tanto, esa doctrina de que solamente hay un creador, de que el Padre solo es el creador, pues no es cierto. Los dos son creadores. El Padre, sencillamente, pues decidió crear todas las cosas, su voluntad. Fue voluntad suya crear, crear el universo, y el Hijo ejecutó la obra creadora.
Hermano Tito, últimamente, debido a tantos debates que ha habido sobre el trono de Dios, pues me he puesto en la tarea de investigar acerca de esa palabra. Y pues he notado que el significado principal o primario del término, de ese término trono, que en hebreo es kise, es asiento, ¿no? O primero de Samuel 4:13, o silla, segundo de Reyes 4:10. O también, pues, pudiera referirse a un asiento de importancia especial, como un trono, ¿no? Primero de Reyes 22:10, ¿sí? Y de hecho, la concordancia bíblica de Strong dice: definición de esa palabra kisei es trono, silla, asiento, asiento de honor, ¿sí? Sin embargo, hermano Tito, pues también he notado que tiene como un significado figurativo, ¿no? Un significado figurado. Por ejemplo, el término trono significa también un asiento de autoridad gubernamental, como lo dice Primero de Reyes, capítulo 2, verso 12, dice: y se sentó David en el trono de David, y se sentó David en el trono de su padre, y su reino fue firme en gran manera, ¿sí? Es decir, ahí habla en sentido figurado también, ¿no? En Primero de Reyes, capítulo 16, verso 11, dice lo siguiente: y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Se está refiriendo a los reinados de Elad y Zimri, ¿no? Entonces, como se puede ver, también tiene la palabra trono, no se refiere sola, única y exclusivamente a una silla real, ¿no? También simboliza, pues, la autoridad y la soberanía real del rey que está gobernando, ¿no?
Hermano Tito, buenos días. Una pregunta. En Génesis capítulo 1, versículo 26, y Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿es lo mismo, Tito?
Hola, hermano Hugo. A ver, Génesis 1, 26 dice, está hablando Dios el Padre y le dice al otro Dios, que es Cristo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego en el capítulo 2, verso 7, se describe cómo este Señor lleve bajo a la tierra, porque bajo a la tierra, que es Cristo, crea a Adán del polvo de la tierra, crea su cuerpo del polvo de la tierra, insufla en su nariz el aliento de vida, y el hombre, es decir, Adán, se convierte en un alma viviente, sencillamente. Es decir, en Génesis 1:26 es un Dios el que habla al otro Dios. Es el Padre quien habla con el Hijo, con Cristo, y le propone hacer al hombre, es decir, Adán, a su imagen, a la imagen de ellos, porque dice nosotros, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Un Dios le habla al otro Dios. Es como si tú le dices a tu hijo, a tu niño, le dices: venga, Pepito, vamos a hacer un muñeco de barro a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo mismo hizo Dios el Padre. Y luego en Génesis 2:7 lo que se describe es cómo fue esa creación de Adán. El segundo Dios, el segundo Yahvé, que es Cristo, bajó del cielo, baja a la tierra, toma del polvo de la tierra las partículas de tierra y crea el cuerpo de Adán. Después sopla por su nariz el aliento de vida, el espíritu, y Adán se convierte en un alma viviente, se convierte en un ser vivo. Es así de sencillo, hermano.
Gracias y paz, hermano Tito. No, pues gracias por la explicación. Fíjate que yo tenía pues sí, otra creencia, ¿verdad? Yo pensaba que eran dos cosas diferentes. Y como ya había visto también varias enseñanzas y pues en esas otras enseñanzas decían que no, que aquella creación era una y que acá era otro. Y pues yo estaba con esa mentalidad, ¿verdad? De hecho, la otra vez miré un video de Hania Gastelum y ahí sale también, según ella, explicando todo eso, y afirma y asegura que no es lo mismo, que aquella creación es otra, que una creación primera quiso Dios y luego acá fue cuando ya hizo al hombre, a los humanos que somos nosotros. Así es lo que comenta ella en un video que tiene.
Hermano Hugo, no hagas caso de lo que dice esa hija del diablo llamada Hania. Es una embustera, una analfabeta bíblica, es una apóstata. Lo que está enseñando son doctrinas de demonios. Ella rechaza al Dios de la Biblia. Se ha convertido en una hereje y apóstata, pero total, ¿no? Entonces no hagas caso, no hagáis caso de lo que diga esa señora que está al servicio de Satanás, la cual ha sido engañada con esa repugnante doctrina de demonios de que el Dios de la Biblia, que el Señor lleve de los ejércitos, es el mismísimo diablo. Así que tened cuidado con esa hija del diablo, que es una herramienta en las manos del diablo para engañar a personas ignorantes, a personas que no están afianzados en la verdadera doctrina, pueden ser arrastradas por esa hija de Satanás. Tener cuidado con eso.
Éxodo 23:21. Soy Javier de aquí, de República Dominicana. Mira, el hermano Tito dijo algo ahí que yo lo voy a secundar, le voy a añadir algo más. Éxodo 23:21. Donde ambos, tanto el padre como el hijo, tienen el mismo nombre. En Éxodo 23:21, ahí usted lo puede leer. Que el mismo Yahvé lo dice, que en su hijo está su nombre. Oiga, tienen el mismo nombre y son dos dioses coeternos los dos. Acéptelo o no lo acepte, quien no lo quiera aceptar, eso es real, eso es bíblico. Paso palabra.
Hola hermanos, gracias y paz. Bueno, algunos se preguntarán lo siguiente. Si el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es eterno, igual que el Padre también es eterno, ¿por qué solamente se adora al Padre Celestial y no se adora a Jesucristo? Una pregunta lógica. ¿Por qué se adora al Padre y no se adora a Cristo? Porque la adoración es solo al Padre. Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre. En el libro del Apocalipsis, a quien se adora es al que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. ¿Por qué no se adora al Cordero? No se le da la adoración que se le da al Padre. Bien, esto lo dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, lo dice bien claro, el por qué se adora solamente al Padre y no se adora al segundo Dios, que es Jesucristo. Y es porque Él decidió crear todas las cosas y por su voluntad existe. Él decidió crear los cielos y la tierra, el cielo cósmico, el universo y luego la tierra. Quien decidió crearlo, quien lo diseñó fue el Padre Celestial, no fue Jesús. Por eso, como Él es el Creador Supremo, Él fue quien decidió por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, pues por eso se adora solo al Padre Celestial. Pero los dos dioses son eternos. Pero hay una autoridad máxima, hay una cabeza que es el Padre. Es el quien decide, es el que por su voluntad existe el universo, los cielos y la tierra, y por eso solamente se le da la adoración a Él. Por lo tanto, ese argumento que dicen muchos, si Cristo es eterno, ¿por qué no se le adora a Cristo? Pues ahí está la explicación, hermanos. Bueno, y también quiero decir otra cosa, que es un argumento falso, diabólico, que lo suelen dar muchos los herejes arrianos, si Dios el Padre creó todas las cosas, entonces también creó su trono celestial, y también creó su templo celestial. Es el argumento que dan. Es un argumento falso porque cuando ahí dice que Él creó todas las cosas y por su voluntad existen, significa todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Dios creó al principio los cielos y la tierra. Y cuando la Biblia habla de los cielos, de esos cielos, se refiere al universo, a los cielos, donde están las galaxias, los planetas. Eso es lo que creó Dios. Ahí no está incluido su trono celestial, el cual es eterno. Como dice bien clarito la escritura, que su trono es eterno. Los cielos, repito, cuando, y esto es importantísimo, y además esto lo explico en el libro que escribí, cuando ahí habla de los cielos se refiere donde están las galaxias, como la Osa Mayor, las Pléyades, etcétera, etcétera, ahí están los planetas. Esos son los cielos que Dios creó. Y después creó la tierra, evidentemente, la tierra plana. Os voy a leer este pasaje del capítulo 6 de Isaías, versículos 1 al 5, porque este pasaje pulveriza, destroza completamente desde su raíz la herejía arriana, tanto la que enseñó Arrio en el siglo IV como la que enseñan los modernos arrianos, como los llamados testigos de Jehová, el Alexander Hell, el John Este, el otro la Boada. Bueno, pues con este pasaje se les pulveriza y se les destroza. Mirad, en el año que murió el rey Uzías, está hablando el profeta Isaías, dice, vi yo al Señor, sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, fíjate lo que dice, santo, 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 y Yehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cuando habla de la casa se refiere al templo de Dios en el cielo, en su templo celeste. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, fíjate lo que dice ahora, han visto mis ojos al rey, a Yehová de los ejércitos. ¿Quién es este señor Yehová de los ejércitos? Que vio Isaías. Claro, muchos dirán, ah no, a quien vio fue al Padre Celestial sentado en su trono. ¿Ah sí? ¿Al Padre Celestial? ¿Acaso no dice Juan 1.18 que a Dios al Padre nadie le ha visto jamás? Es mentira decir que este Dios, este Señor y ve de los ejércitos que está sentado en el trono es el Padre Celestial. Porque al Dios Supremo, al Padre, nadie le vio jamás. Y la pregunta es, ¿quién es entonces este Dios? Pues es sencillamente el Señor Jesucristo, el cual es el Dios, también el Dios de Israel, es el Yehová de los ejércitos. Cuando habla de los ejércitos, la Biblia se refiere a los ejércitos celestiales. Él está al mando de todos los ejércitos celestiales. Por eso es que dice el Nuevo Testamento que Cristo vendrá del cielo acompañado por todos sus ejércitos celestiales, por todos sus ángeles, porque él es Yehová de los ejércitos. Y van a venir estos herejes arrianos diciendo esa mentira satánica, que este señor Yehová de los ejércitos, que está sentado en su trono celestial, ¿no es un Dios eterno? Me van a decir con esa majadería satánica de que este Dios, este señor Yehová de los ejércitos, fue creado por Dios al principio. Esa doctrina arriana es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia de la humanidad. Así que, a ver, con este simple pasaje de Isaías capítulo 6, queda destrozada completamente la mentira diabólica del arrianismo. Por cierto, se me ha olvidado decir que el propio apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, creo que es en el capítulo 7, lo dijo bien clarito, que a quien vio Isaías es a Cristo, vio la gloria de Cristo, lo dice bien clarito. Así que, ahí lo tenéis. No era el Dios Padre quien vio al profeta Isaías, sino que vio al mismísimo Señor Jesucristo, sentado en su trono celestial, en su trono eterno. Dicen una gran mentira, dicen que Dios lo engendró en el cielo. Pregúntales que dónde dice la Biblia que Dios lo engendró en el cielo. Esa es la gran mentira que ellos enseñan, que Dios el Padre lo engendró en el cielo. Cuando lo que dice el Evangelio es que lo engendró en el vientre de María, cuando lo introduce en el mundo, pero no en el cielo. Eso es una gran mentira arriana, decir que Dios lo creó, lo engendró, le dio la vida en el cielo. Eso es lo que es falso, completamente. Porque el Evangelio dice bien claro que lo engendró en el vientre de María, no en el cielo. El error de estos herejes que se han apartado de la verdadera doctrina, como Alexander Hell, el John William y la Boada, estos se han convertido en arrianos, es que ellos enseñan la mentira de que Dios lo engendró en el cielo a Cristo. Claro, le preguntáis a ver dónde dice la Biblia que Dios lo engendró a Cristo en el cielo. Antes de la creación de los cielos y de la tierra, ¿dónde dice eso la Biblia? No os van a dar ni un solo pasaje, no lo enseña la Biblia. Posiblemente os remitan al pasaje de Proverbios capítulo 8, cuando habla de la sabiduría, que la engendró Dios, pero ahí no está hablando de Jesús, ahí está hablando de su espíritu, no de Cristo. No existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Dios engendró a Cristo en el cielo. Lo que dice bien claro el Evangelio es que Dios lo engendró en el vientre de María. Es decir, cuando lo introduce en el mundo. Dijo el ángel bien clarito. Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. Y en Hebreos capítulo 1 lo vuelve a decir también. Cuando lo introduce a su primogénito en el mundo. Yo seré él por padre y él será mí por hijo. Por consiguiente, estos herejes cuando enseñan que Dios lo engendra en el cielo, sencillamente están mintiendo. Dios lo engendra en el vientre de María, cuando María concibe, y luego también lo vuelve a engendrar, es decir, le vuelve a dar la vida, que eso es lo que significa engendrar, dar la vida, cuando lo resucita al tercer día. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que han rechazado estos pobrecitos herejes y analfabetos bíblicos. Sí, pero pregúntales también que dónde dice la Biblia que Dios engendró a Cristo en el cielo. En el cielo. Pregúntale, hazles esa pregunta también, cariño.
Hola, hermano Tito, gracias y paz. ¿Cómo estás? Estoy increíblemente sorprendido de todo lo que ha pasado, ¿no? De esta división por estas doctrinas arrianas que ellos han creído, ¿eh? Aunque ellos digan que Jesús fue engendrado, o sea, están queriendo decir que Jesús era algún tipo de esperma que estaba eternamente junto al Padre, o sea, eso es ridículo, eso para nada lo dice, o sea, eso es demencial para mí. Yo sé que la Biblia dice que Jesucristo es eterno y siempre estuvo junto al Padre, ¿eh? Entonces eso quiere decir que Él jamás fue creado, siempre estuvo con Él, y pues eso de que Jesús fue engendrado cuando citan Proverbios, o sea, eso de la sabiduría, no está hablando de la sabiduría, no está hablando de Jesús, o sea, ¿cómo pueden pretender decir a un versículo lo que no dice? O sea, no, pues están tremenda, están muy mal estas personas que han creído pues en estas mentiras, ¿no? En doctrinas heréticas. Espero que se arrepientan, pues, pero bueno, si no lo quieren hacer, allá ellos. Y hermano, te felicito por tremendos debates que has tenido y pues y que has pegado en tu sitio web y nos has mostrado. Yo lo he estado escuchando en el carro y pues es tremendo, ¿no? es muy edificante todo lo que has puesto, hermano, tus estudios, y sigue así, hermano, adelante. Gracias y paz.
Así es, hermano Dani. Luego estos herejes arrianos dirán, a ver, darnos un versículo donde se diga que Cristo es eterno. Bueno, hay uno, por ejemplo, ahí en Primera de Pedro, donde dice literalmente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo dice bien claro. El reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, su reino es eterno. Es olam, es eterno, ni tuvo principio ni tuvo fin. Porque el trono de Cristo en el cielo es eterno, así de sencillo. Es el trono mencionado, por ejemplo, ahí en el libro de Isaías, capítulo 6. Ahí vio a Yahvé sentado en su trono, en el cielo. Ese es el trono de Cristo, es el trono eterno que está en el cielo. Y nunca fue creado ni Cristo, ni el Señor Yahvé, que está ahí sentado en el trono, que es Cristo, ni el trono celestial que hay ahí. Es eterno. Tu trono, oh Dios, es eterno. Así de simple. Para que estos herejes arrianos pues han rechazado la verdad de lo que dice aquí la Escritura.
Hermano, fíjate que ellos dicen de que no son arrianos, porque ellos dicen de que el Verbo fue engendrado, no creado. Bueno, y acá fíjate que lo que creía Arrio era lo mismo. Él decía que el Verbo fue engendrado. Y también creía que fue creado. Ahí lo dicen las dos partes acá. Por lo tanto, sí que son arrianos, porque creen lo mismo que Arrio creía. Él decía que el Verbo fue engendrado. Fíjate ahí en el artículo ese que te pegué.
¿Qué tal, hermano Vicente? Sí, sí, no, ese artículo lo leí hace varios días. He investigado, he estudiado el tema del arrianismo.
Y por supuesto que son arrianos, claro que son arrianos. Ellos son unos mentirosos, ¿eh? Son unos mentirosos cínicos cuando niegan que son arrianos. Claro que son arrianos. Vamos, de abajo para arriba son arrianos. ¿Eh? Para que son unos mentirosos, además de unos analfabetos. Unos ignorantes analfabetos, no tienen ni idea de la historia, ¿eh? De la historia del arrianismo, historia de la iglesia, y son auténticos arrianos, igual que los jovinos atalayados, que son arrianos, ya que enseñan que el verbo de Dios fue engendrado en el cielo, engendrado, creado, porque para ellos es lo mismo, ¿eh? Que él no existía y que un día Dios lo creó en el cielo. Son arrianos totales, los pobrecillos estos embusteros y cínicos.
Claro, vos fíjate que ellos dicen, no, nosotros no somos arrianos porque nosotros no enseñamos que el verbo fue creado, sino que fue engendrado. Y fíjate que acá los artículos estos y todos los escritos de Arrio habla de que el verbo fue engendrado, igual a lo que enseñan ellos. Ellos quieren hacer esa separación, creado y engendrado. Ellos dicen, no, nosotros no creemos que lo que creía Arrio. Arrio decía que el verbo fue creado, nosotros decimos que es engendrado. Bueno, ahí está el artículo. Arrio enseñó lo mismo, que el verbo fue engendrado. Por lo tanto, son arrianos.
Sí, Arrio enseñaba que Dios le dio la vida, o sea, le dio a la existencia, la vida en el cielo. Eso es lo que enseñaba Arrio. Y si le dio la vida en el cielo, significa que no estaba vivo, que no existía, así de simple. O sea, Arrio enseñaba que Cristo no existía. Hubo un tiempo en que Cristo no existía, que Dios estaba solo en el cielo. Pues exactamente lo mismo lo que enseñan estos mentirosos del otro grupito. Por lo tanto, claro que son arrianos. Esa fue la herejía arriana que dividió la cristiandad. En el siglo IV, pues en miniatura, ha ocurrido exactamente lo mismo en la escuela bíblica con estos pobrecitos desgraciados ignorantes, que han sido arrastrados por el arrianismo. Ha ocurrido lo mismo que en el siglo IV, pero en pequeña escala. Jesucristo es el mismísimo Yahvé de los ejércitos, el eterno Dios de Israel, mencionado en el Antiguo Testamento. Es el propio Jesús. Y esa prueba, esto evidentemente destroza esta repugnante y satánica mentira arriana en la cual han caído estos pobres herejes, negando la eternidad de Cristo. Esto es la prueba absoluta e irrefutable.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones vistas de allí se desvanecerá, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad A veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad. Mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.